En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, sean bienvenidos. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. El conocido Salmo 121, tantas veces cántico de entrada en nuestros templos para las celebraciones, es también referencia de apertura del decreto de Monseñor José Mazolos Pérez, que por la gracia de Dios y de la sede apostólica es obispo de Sidonia Jerez y encabeza la alegría de un pueblo, el diocesano, que ya comienza a poder estar en nuestros templos con las condiciones establecidas que se recuerdan en ese decreto, que bebe a la postre de las medidas de prevención para la celebración del culto público en los templos católicos durante la desescalada de las medidas restrictivas en tiempo de pandemia que ha dictado la Conferencia Episcopal Española y que resumimos rápidamente. Se prorroga la dispensa del precepto dominical al alcanzar esa fase cero en la que estamos esta semana, uno la semana próxima. Se establece el aforo máximo de los templos en un tercio en la primera fase y la mitad en la segunda. Se procura aumentar el número de celebraciones cuando haya mayor afluencia de fieles para garantizar ese distanciamiento. Se recomienda el uso de mascarillas, las pilas de agua bendita vacías, las puertas de las iglesias abiertas a la entrada y la salida para no tener que tocar manillas o pomos. Se organiza con personas responsables la apertura y cierre de estas puertas o se ofrece gel hidroalcohólico o algún desinfectante similar a la hora de entrar o salir de nuestras iglesias. A tener en cuenta durante la liturgia, evitar coros, no habrá hojas de canto que puedan ser objeto del toqueteo de los fieles. El cestillo de la colecta no se pasará, sino que quedará a la salida de la misa, así como el cáliz, la patena y los copones estarán cubiertos por la palia durante la plegaria eucarística. El sacerdote celebrante desinfectará sus manos al empezar el canon de la misa. El saludo de la paz, que es facultativo, se podrá sustituir por un gesto, evitando el contacto directo. El diálogo individual de la comunión se pronunciará de forma colectiva después de la respuesta «Señor, no soy digno», distribuyéndose la Eucaristía en silencio, o en el caso de que el sacerdote fuera mayor, establecer ministros extraordinarios de la Eucaristía para distribuir la comunión, así como a la salida ordenada de la iglesia, desinfección continua del templo, de los bancos, de los objetos litúrgicos. ¡Qué alegría cuando nos dijeron vamos a la casa del Señor! Esta semana ya se ha podido hacer uso de ese momento de la desescalada, pero será este próximo fin de semana cuando la Eucaristía Dominical vuelve a nuestros templos de modo presencial. Junto a ello, también nuestro repaso a pastorales que nos interesan especialmente en este tiempo de confinamiento, ahora ya en fase de desescalada, nos acerca a la pastoral familiar y de defensa de la vida.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Miguel Ángel Martínez, bienvenido.
Hola, ¿qué hay?
El delegado diocesano de Pastoral Familiar y Defensa de la Vida queríamos también hacer presente en este tiempo de radio que, pues, en los últimos 50 días se ha debido convertir en algo tan particularmente atento a la situación sanitaria que nos preside y que ha venido condicionando nuestra vida, también la de nuestras celebraciones, y queríamos poner el foco en la familia, porque al fin y al cabo ha sido en el seno de ella donde hemos vivido el confinamiento y donde estamos también de algún modo celebrando que la cosa puede ir un poco mejor, Miguel Ángel.
Bueno, pues sí, me permite, Gaby, antes que nada, dar el pésame a todas las familias que han perdido a un ser querido durante esta pandemia, y por supuesto que tenemos muy presente a todos los que aún permanecen en los hospitales, en UCI, conocemos a algunos. Bueno, pues que rezamos por ello, los tenemos muy muy cerca. Muchas gracias. Pues bueno, sí, a tu pregunta. Bueno, imagino que como todas las familias, ¿no? Que cada familia, al fin y al cabo, tiene su historia y tiene su ecosistema, como a mí me gusta decir. Y sí que ha sido, bueno, está siendo, ¿no? Bueno, por un lado, emocionante, como dice un amigo mío, pero por el otro lado también muy muy bonito. Sí que cada uno, cada persona en la familia, cada hijo, cada uno de los esposos, cada persona tiene su manera, ¿no?, de ir entrando en todo esto, que ha sido muy nuevo, pero sí que después, bueno, en nuestro caso particular, ha dado pie a muchos momentos que en el día a día, quizás por la rapidez con la que vivimos, por las obligaciones, se hace muy difícil, ¿no? Entonces, tener esos tiempos de calidad de los que muchas veces hablamos, pero que tan difícil nos resulta, pues ha habido tiempos de oración, tiempos de conversación, tiempos de reír, tiempos de jugar, tiempos, bueno, que la verdad que yo creo que igual que decimos que la naturaleza lo está agradeciendo, ¿no?, porque se está recuperando mucho el medio ambiente, que se están viendo situaciones animales que desconocidas, ¿no?, animales que se acercan a las ciudades, ¿no?, de la limpieza de nuestro aire, ¿no? Bueno, pues también yo creo que la familia, como ese ecosistema, también lo está agradeciendo este tiempo también, ¿no?
Uh-huh. Presentaba a Miguel Ángel Martínez como delegado diocesano de pastoral de la familia, pero hay que recordar que lo es junto con su esposa, con Aurora Abeledo, y a veces pues tendemos, Miguel Ángel, a la hora de hablar de la familia, como tenemos el ejemplo próximo, pues podemos referir que se trata en este caso de una familia numerosa, de una familia con hijos en edades variopintas, que cada uno ha aportado lo suyo, ¿no?, en esa convivencia tan especial.
Pues sí, pues aquí desde la mayor, que tiene 17 años, al pequeñito que cumplió 3 meses hace poco, pues bueno, tenemos un poco de todo, la variedad. Sí, la verdad es que cada uno viene aportando, uno más alegría, otro más responsabilidad, pues la mayor, la pobre, está con su... la antigua selectividad, pues muy preocupada. Bueno, pues cada uno tiene su historia y también entre todos pues nos intentamos ayudar, intentamos ser, ya digo, comprensivos con la situación de cada uno y bien, es esa flexibilidad, ¿no? Yo digo, la familia siempre te enseña algo nuevo porque al final es convivir, es compartir, es saber comprender esos momentos buenos, bueno, esos momentos malos, bueno, muy rico, muy rico.
¿Y cómo han sido las cosas en esa familia amplia que constituye la pastoral familiar diocesana? ¿Qué se ha podido hacer en esta situación?
Pues mira, como siguiendo las indicaciones hemos tenido que... Teníamos presente el 25 de marzo, por ejemplo, la jornada de Por la Vida, pues se tuvo que suspender de la manera. Hemos intentado, bueno, pues la verdad que por ese lado también ha sido algo positivo, aunque lógicamente la fe la vivimos, ¿no?, y estamos llamados a vivirla de forma presencial y no poder tener que renunciar incluso, bueno, lo más importante, ¿no?, que es el sacramento, ¿no?, incluso de la comunión. Pero bueno, también ver de otra forma, como hace 2 años, sí, dos veranos, tuvimos una jornada de delegado en España, ¿no?, y precisamente por de los medios de comunicación, de internet, y veíamos cómo esa parte, ¿no?, esa quizás pastoralmente la teníamos menos ocupada, ¿no?, porque nos dedicamos a tantas cosas en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, en nuestros movimientos, que bueno, que sí que en internet había muchísimas cosas interesantes, cosas buenas, pero también muchísimas cosas malas, ¿no?, mucho, entonces quizás esa presencia no la teníamos, ¿no? Bueno, pues también esta pandemia ha hecho que salgamos a ese espacio, ¿no?, a ese espacio virtual. Bueno, pues que a ocuparlo, ¿no? Cuántas horas de Eucaristía, por supuesto, nuestros sacerdotes que tanto se han volcado y tanto se han reinventado, adoraciones, oraciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos todas las tardes a las 6 de la tarde un rosario a través de Skype con un montón de familias, la gran mayoría de aquí de la diócesis. Bueno, pues la verdad que es precioso, ¿no?, porque nos sentimos muy cerca, ¿no?, a pesar de que podamos estar cada uno en nuestro domicilio, ¿no?, confinados, pero nos sentimos muy cerca, compartimos la realidad de cada uno. Bueno, ya digo, está ocurriendo, ¿no? Después, como delegación también está surgiendo situaciones, bueno, algunas no son tan, porque tenemos la parte asistencial y sí que, por ejemplo, por desgracia, pues en este momento pues siguen produciéndose dificultades y necesidades, ¿no? Hemos, por ejemplo, tenido que acudir a acompañar a una chica que, bueno, pues, mayor de edad, que estaba intentando, bueno, estaba siendo obligada un poco a acudir a abortar por su propia familia. Uh-huh. Y bueno, pues desde la delegación hemos acudido un poco en su ayuda, acompañarla, y bueno, está actualmente una acogida, ¿no?, por unas hermanas. Bueno, pues gracias a Dios, lo que unos días fue muy doloroso, después pues bueno, está siendo gozoso, ¿no?, que esa chica pues pueda encontrarse en una familia espiritual, acogida, querida, y bueno, y con el seguimiento, por supuesto, de su hijo para adelante, de su embarazo, y bueno, digo, intentando con las limitaciones, pero bueno, yo creo que de todo hay que sacar la lectura que Dios lo está permitiendo, porque seguro que de todo esto está sacando y va a sacar muchos frutos.
Qué bueno, claro que sí. Miguel Ángel, una última palabra para valorar este momento justo en el que estamos ya, cuando estamos en la semana en la que comienza a permitirse, en la fase cero de la desescalada, a partir ya de la próxima semana, la fase primera, pero ya con la posibilidad de templos abiertos, de celebraciones presenciales.
Yo creo que no dudo que continuaremos como hasta ahora, ¿no? Con muchísima responsabilidad. Yo creo que estamos demostrando los ciudadanos una altura que en muchos casos nuestros representantes públicos no la están demostrando. Entonces, por disfrutar de esa Eucaristía. Yo creo que ya la Conferencia Episcopal ha mandado un poco sus directrices, don José, nuestro obispo, pues también. Yo creo que ponérselo fácil a nuestros párrocos. Se han quitado un poco, bueno, sabemos que podemos ir a Eucaristía, tenemos mucha, sobre todo dentro de nuestra diócesis habrá poblaciones donde tengamos mucha más oferta de horarios, de, bueno, pensar en nuestros mayores, quizás eso es lo más vulnerable, ¿no?, pues pensar en nuestros mayores y bueno, ponérselo fácil a nuestros párrocos, ¿no? E incluso alguna parroquia ya, pues, que va a poner horarios de comunión sin asistir a la Eucaristía para que no le falte la comunión a nadie, la confesión, sacramento de la penitencia, bueno, hay fórmulas donde yo creo que respetando, sobre todo para no dar pasos atrás, ¿no? Yo digo que en esto hemos actuado, como vuelvo a repetir, con poco responsabilidad, no pensando más en nuestros mayores, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, pues tenía un bebé de 2 meses, pues muy delicado, pequeño, vulnerable, mi madre también, pues, de 90, bueno, pues al final piensas más en ellos, ¿no?, que en ti mismo, y yo creo que con esa idea yo creo que debo seguir pensando, ¿no?, ir poquito a poco pensando en eso, no dar pasos hacia atrás por el drama humano, ¿no?, que estamos viviendo de enfermedad, pero también un poco por el drama social que pueda llegar a partir de ahora por la cuestión económica, de desempleo, de paro, bueno, pues esa situación que nadie queremos volver a repetir, que bueno, que hace unos años la hemos tenido muy presente, bueno, no tener que volver a repetirla o por lo menos minimizar lo máximo posible, ¿no? Yo creo que podemos perfectamente disfrutar de la Eucaristía, podremos disfrutar de nuestro sacramento, pero bueno, siempre eso con muchísima responsabilidad y pensando sobre todo eso en nuestros mayores, ¿no? Con las medidas de un poco de distanciamiento, la mascarilla, bueno, que no nos falte, que seguro que en nuestros templos vamos a tener toda esa ayuda, pero bueno, que sí, que nosotros pondremos ese granito de arena, porque yo creo que es así una expresión de caridad, ¿no?, pensando en el prójimo, ¿no? Sí.
Pues comenzaremos pronto a vernos también en ellos, en los templos. Gracias, Miguel Ángel Martínez, delegado diocesano de Pastoral de la Familia y la Vida. Beso fuerte a tu esposa y compañera al frente de la delegación, Aurora Veledo, y a todos y cada uno de tus hijos. Muchas gracias, y que sigáis bien.
Muchas gracias y un abrazo muy grande a toda la diócesis.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia coronavirus y colabora.
Muy atentos a esta campaña que Manos Unidas pone en marcha en esta situación de pandemia. Manos Unidas, como siempre, al servicio de los más desfavorecidos, que es precisamente el mismo objetivo que ese otro gran brazo samaritano de la Iglesia que constituye Cáritas tiene en nuestra diócesis como en todas las demás. Cáritas diocesana acercándose al mundo de la educación. Como siempre, su responsable de comunicación, María José Orellana, nos acompaña. Adelante.
Saludos, Gabriel. Cáritas Diocesana de Asidonia Jerez ha observado que la desigualdad educativa que viven los menores en situación de vulnerabilidad o exclusión social se ha agudizado desde que se decretara el estado de alarma. Ante esta realidad se pone en marcha Aprendemos Juntos, un servicio de acompañamiento socioeducativo para familias vulnerables. Anabel Montero, responsable de dicho proyecto en Cáritas Diocesana, da más detalles.
Se está hablando en estos días de la brecha tecnológica. Es un hecho que sin duda sufren en mayor medida aquellos niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Pero esa no es la clave, es la desigualdad educativa. Esta desigualdad educativa siempre ha estado presente y la actual situación de crisis la está empeorando. no se solventa con la donación de dispositivos tecnológicos, sino van acompañados de la necesaria igualdad de oportunidades y hacer que, por ejemplo, estas familias se impliquen en los procesos de sus hijas y de sus hijos. En Cáritas nos encontramos con familias con un gran sentimiento de culpa, porque sienten no están a la altura de las circunstancias con sus hijos e hijas. Se avergüenzan por no saber ayudar en las tareas de sus niños. Hay familias que no dominan nuestro idioma. Y con todo ello, ¿qué queremos hacer? Pues como Cáritas tenemos el reto de acompañar a estas familias no solo en la entrega de alimentos tan importante, sino en la de generar esperanza. ¿Y cómo lo haremos? Pues ofrecemos un servicio telefónico de refuerzo pedagógico y seguimiento individualizado y continuado.
Esta iniciativa, además de centrarse en el apoyo educativo de los menores, también ofrece acompañamiento emocional para las familias. Montero explica las dos vertientes de este proyecto.
Pues a través de este servicio telefónico ofrecemos el apoyo educativo. ¿En qué consiste? Pues la realización de los deberes, la resolución de dudas, en el seguimiento de la programación semanal y los hábitos. Y también tenemos una parte muy importante que queremos destacar, que es el apoyo emocional. Queremos que estas familias nos sientan muy cerca, ¿no? Y que entiendan que sus estados de ánimo y ansiedad son normales, dado todos los conflictos y relaciones familiares que se están produciendo, y que desde Cáritas vamos a estar ahí, facilitándoles este apoyo emocional y aquellos espacios de autoestima y seguridad que les permitan querer a sus hijos y a hijas. Más que nunca queremos acompañar y estar cerca de estas familias, de los niños, de las niñas y de los jóvenes desde nuestras parroquias.
Para poner en marcha iniciativas como esta y, por supuesto, para dar respuesta al incremento de peticiones de ayuda para cubrir necesidades básicas que estamos recibiendo, desde Cáritas Diocesana de Sidonia Jerez necesitamos ayuda urgente. Recuerda que cada gesto cuenta porque la caridad no cierra.
La emergencia sanitaria y social que vivimos ha obligado a Cáritas Diocesana de Asidonia Jerez a adaptar sus recursos, redoblando las acciones de acompañamiento a las personas más vulnerables. Personas sin hogar, mayores que viven solos y familias sin recursos necesitan nuestro apoyo. Colabora con los que más lo necesitan. Recuerda, cada gesto cuenta. Infórmate a través de www.caritas.es/Jerez y en el teléfono 956-168-409. Ante el coronavirus, cada gesto cuenta. Cáritas Asidonia Jerez.
Cada gesto cuenta y cada gesto que está a nuestro alcance hará mucho seguramente en favor de los demás. Muchas gracias, María José. Vamos ahora a la librería Asidonia, con las circunstancias en las que el confinamiento la obligan, pero como una referencia de libros que pueden sernos muy útiles, como este que hoy nos trae el sacerdote Eugenio Romero, delegado diocesano del clero.
Hoy presentamos una obra que es fruto de la gran erudición de su autor, Peter Kef, que es un filósofo norteamericano. Su obra se titula Símbolo o sustancia, un diálogo sobre la Eucaristía entre Lewis, Tolkien y Graham. Es de la editorial Homo Legens, 286 páginas, y el autor lo que hace es sentar a tres grandes autores en torno a una chimenea para un diálogo sobre la Eucaristía. Son tres grandes autores: Lewis, que es anglicano, Tolkien, que es católico, y Graham, que es protestante. Y cada uno de su punto de vista da su aportación sobre el tema, que sirven para lo que es el ecumenismo, porque cada uno busca la verdad desde su punto de vista. Tan imponente es la erudición del autor y tan profundo su estudio previo a la redacción de la obra, que el lector olvidará por momentos que lo que tiene entre sus manos es una recreación, que ese debate amistoso al calor de la chimenea no se produjo nunca. Más aún, tan fidedigno el diálogo que cuando uno llega a la última página se imagina a Lewis, a Tolkien y a Graham esbozando allí donde estén una sonrisa agradecida y satisfecha por la obra. El autor ha desplegado con paciencia y sabiduría un sólido aparato filosófico, teológico y existencial en torno a esta cuestión, tan importante para creyente, pero también para toda aquella persona de la calle que busca respuestas para las preguntas más difíciles que un alma honesta se puede plantear. Pues bien, este es el libro, Símbolo o sustancia, un diálogo entre Lewis, anglicano, Tolkien, católico, y Graham, protestante, sobre un tema fundamental para todos nosotros. Y espero que os guste. Ahí os lo dejo.
Muchas gracias, Eugenio. Y nosotros vamos a ir terminando, y lo hacemos desde luego con la gran alegría de sentirnos juntos y que cada vez más gracias a ese proceso de desescalada en el que nos encontramos, podamos hacerlo físicamente en nuestros templos, con muchas medidas que hemos recordado hoy en el programa, pero con la alegría de sentirnos juntos. De nuevo, iba a decir, y no es correcto porque lo hemos estado a través de las vías telemáticas y de la red que se nos han permitido, pero ahora sí, en el propio templo y con la proximidad dentro de la distancia lógica de la situación que podemos disfrutar.
¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! Allí suben las tribus del Señor, según las costumbres de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor!